Ya le da un codazo, si es a la otra persona, pues un pellizco. ¿Sale y vale? Quiero pedirles que hagamos una cosa. Vamos a ponernos en nuestros pies, si usted puede, vamos a hacer una oración y vamos a pedir a Dios que siga bendiciendo esta actividad. Porque ya cenamos, ya tuvimos dinámicas y creo que este es un momento también muy, muy especial. Es un platillo especial, un platillo espiritual. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte muchísimas gracias porque nos das la oportunidad de compartir el mensaje poderoso de tu palabra. Señor, toca corazones, transforma vidas, restaura matrimonios. Y este es tu tiempo, usa a tu siervo, habla a tu pueblo y llévate tú y solamente tú toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siéntese, por favor. Yo quiero compartir con ustedes una conferencia que yo le he titulado Secretos de Alcoba, Secretos de Alcoba. Se cuenta que llevaron a cierta persona al psiquiatra, quien le dijo: mire, bien amigo, le voy a mostrar unos dibujos y quiero que usted me diga lo que ve. Sobre una hoja en blanco estaba dibujada una línea vertical. El paciente dijo: bueno, pues veo a una mujer de pie desnuda. Ok. Luego cambiaron el papel y colocaron una línea horizontal. ¿Y ahora qué ve? Bueno, veo a una mujer desnuda pero acostada. Ok. Luego cambiaron la hoja, una hoja en blanco, y había un ángulo en 90 grados, ¿no? ¿Y qué es lo que ahora ve? Dice: bueno, pues veo a una mujer desnuda, pero agachada. Ok, dice el psiquiatra, ¿no? Lo que pasa es que he detectado que usted tiene severos problemas porque tiene una obsesión sexual. Dice: ¿cuál? ¿Yo? Si usted es el que dibuja esas cochinadas, ¿no? Usted es el mal pensado, ¿no? Parece increíble pensar que en pleno siglo XXI el tema de la sexualidad siga siendo un tabú en la pareja. Un tema del cual poco se habla, aun cuando el sexo fue la gran idea de Dios. Algunas personas tienen una concepción muy errónea y piensan que cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra y le sobró un poquito de barro, como que no sabía qué hacer, y entonces de lo que le sobró, ¿dónde lo pongo? Ahí, ¿no? Y lo colocó por ahí. Y entonces cuando crea a Eva, pues, y solucionó el problema, ¿no? No, las cosas no son así. Digamos que muchas personas llegan al matrimonio con una total desinformación, no sabían qué es lo que iba a pasar en la noche de bodas y posterior a ella, pero también hay personas que llegaron con demasiada experiencia, vienen de una pareja, de dos, de tres, y finalmente eso va a repercutir en la relación donde va a aparecer la insatisfacción. En la Biblia, el Cantar de los Cantares, ese libro es un libro maravilloso que nos habla de erotismo. La pregunta sería: bueno, ¿qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy en pleno siglo XXI, cuando ese es un libro que se escribió hace siglos? ¿Qué es lo que Dios nos puede decir a nosotros, los de la sociedad moderna, los del año 2019, a las parejas presentes, a las parejas que vienen después de nosotros, y qué es lo que Dios les dijo a las parejas que son antes que nosotros? ¿Qué podemos aprender hoy en día? ¿Qué cosas necesitamos poner en práctica a fin de que nuestra relación de pareja se vea viva y se vea chispeante? Ahora, la pregunta es: ¿quieres llevar tu vida íntima a otro nivel? Sí. A ver, díganlo con fe. ¿Quiere llevar su vida íntima a otro nivel? Sí. Ok, ahí le va. Le voy a dar algunos consejos que se desprenden de la palabra de Dios. El pasaje es Cantar de los Cantares. Voy a hacer un recorrido por diferentes traducciones. Usted, si lo puede ver en pantalla, si lo van a publicar, adelante. Si no, sígame acá con su vista. Primer consejo que le quiero dar así rápidamente, son consejos sencillos y prácticos. Primer consejo: olvídate del tiempo. Olvídate del tiempo. Dice el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 6, así: que ponga él su brazo izquierdo debajo de mi cabeza, que me apriete contra su cuerpo con el brazo derecho. Primer consejo, ¿qué le dije? Olvídate del tiempo. Mire, cierta mujer le preguntó a su marido: ¿qué haría si nos quedara media hora de vida? ¿Qué haría si nos quedara media hora de vida? Te haría el amor, dijo él, ¿no? ¿Y los otros 28 minutos? Evidentemente, para algunas parejas el tema del rapidín llega a ser demasiado emocionante, ¿no? Sin embargo, para la gran mayoría de las mujeres resulta frustrante, ¿no? Ya ves que de repente él se pone así como que medio cachondo, medio calenturator, ¿no? Y toda la cosa, y: mi amor, un rápido, ándale, pues déjalo para después, ¿me explico? O sea, tan emocionado que estaba que el rapidín se acabó muy rápido, ¿no? Ahora, el gran problema es que muchas mujeres no llegan a experimentar el placer y ni siquiera han tenido un orgasmo. Escuche lo que le digo. Lo más que conocen del orgasmo es porque lo investigaron en internet, en un diccionario. A mí hay gente que me ha preguntado: oiga, pastor, ¿y qué es un orgasmo? ¿Cómo te lo explico? Bueno, digamos que es así como cuando tienes muchas ganas, muchas ganas, así como de estornudar. ¿Te ha pasado que estás...? Y que avienta, eso es. No, yo ni siquiera he tosido. En serio, te lo cuento así a manera de broma, pero esto es real. A mí me pasa como consejero que me hacen ese tipo de preguntas. En una ocasión, dando una conferencia en Cancún, me preguntaron: oiga, pastor, ¿y es malo que las mujeres tengamos dos orgasmos? Pues no, no es malo. Antes dígale a las otras cómo le hacen, ¿me explico? O sea, esto es una realidad porque la gente va demasiado deprisa. Ahora, ¿por qué ir deprisa cuando puedes ir despacio? El juego previo prepara el escenario para un gran encuentro sexual. Tristemente decía yo que hay muchas mujeres que no han experimentado justamente una explosión en su cuerpo, más ellas que nosotros. Aquí es donde tú como mujer deberías de decirle a tu esposo cómo tocarte y dónde tocarte, preferentemente ellas a ti. Haz de cuenta que es un tipo de termómetro, ¿no? Donde ya empiezan los besos, los abrazos, las palabras tiernas y cosas por el estilo. Y digamos que el grado máximo es el 10, la numeración máxima es el 10, y tú le empiezas a decir a tu esposo, pues, soy tuya, agasájate, ¿no? Y él llega y te empieza a agarrar el talón. ¿Qué número le pondrías? Ay, o sea, menos uno, no, menos cuatro. No, súbele, súbele. Ya va por el chamorrito, ¿me explico? Ah, dos, dos, dos. Llega a la rodilla y de repente se brinca el codo. Va para abajo, ¿no? ¿Me explico? Hasta que finalmente tú le dices, ah, vas bien, ocho. 8, 8, 8, y ahí se queda, ¿no? Digamos que la mujer es algo así como una camioneta antigua, ¿te acuerdas que batallaban para encender, ¿no? O sea, la encender, y se va, ¿no? En cambio, el hombre es como un coche de carrera, ¿no? Que apenas le dice, y se va, ¿no? O sea, por eso es clave el tiempo, olvídate del tiempo, ¿sale y vale? Segundo consejo, ¿vamos bien? ¿O me regreso? Segundo consejo. Utiliza palabras que toquen el alma de tu cónyuge. Utiliza palabras que toquen el alma de tu cónyuge. Dice Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 15, así. Tú eres bella, amada mía, eres muy bella. Tus ojos son dos luceros. Segundo consejo, utiliza palabras que toquen el alma de tu cónyuge. Se hizo una encuesta y se les preguntó a las mujeres que completaran la siguiente frase. Si él fuera más romántico, y piénsalo usted ahí en su mente, por favor. Si él fuera más romántico, me sentiría más inclinada a. Si él fuera romántico, entonces yo, ¿qué haría? Las respuestas fueron las siguientes. Si él fuera más romántico, me sentiría más inclinada a estar más tiempo con él, a excitarme estando con él, seguir manteniéndome activa, atractiva, descubrir qué desea, ayudarlo a alcanzar sus metas, quedarme con él en vez de buscar un nuevo compañero, estar de buen humor cuando él está cerca, atender sus necesidades sexuales, estar de buen humor. Su pareja, cuando usted la busca en la intimidad, ¿está de buen humor o siempre cómo está? A lo mejor le está faltando el romanticismo, ¿me explico? A lo mejor usted es tipo Pedro Picapiedra, así medio salvajón y encuérate, vieja. No, espérate, háblame bonito, motívame, y entonces yo, ¿me explico? Ahora, ¿cuál es el trato que existe entre ustedes como pareja y con qué frecuencia se halagan en público? Estaba viendo las dinámicas que estaban poniendo nuestros hermanos y la verdad es que varios se proyectaron, ¿eh? Literalmente se proyectaron, o sea, no mintieron, así es como es el matrimonio en realidad. Por eso utilice palabras que toquen el alma de su cónyuge. Tercer consejo, el sexo no es negociable. Escuche, el sexo no es negociable. Dice Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 7, así. Cuéntame, amor de mi vida, ¿a dónde llevas tus rebaños? A la hora de la siesta, ¿dónde los haces descansar? No tengo por qué andar como una vagabunda, no tengo por qué buscarte entre los rebaños de tus amigos. El sexo, ¿qué le dije? No es negociable. ¿En qué piensan más los que están recién casados? ¿En qué? Ayúdame, rápido. ¿En qué piensa más? Sexo. ¿Sí o no? O sea, todo es sexo, ¿no? De recién casados hay demasiada cantidad y muy poca calidad, ¿no? Y luego ya conforme vas madurando, ya hay menos cantidad y hay más calidad. Digamos que en los recién casados el sexo es súper importante, y subraya eso, súper importante. Luego van pasando los años y el sexo se convierte en algo importante. Luego van pasando los años y el sexo ya no es tan importante. Luego siguen pasando los años y el sexo de plano no es importante. Le digo esto porque la vida sexual en pareja tiene un clímax, un punto donde el sexo también va a pasar a segundo término. El detalle es que muchas parejas, estando en plenitud físicamente, no disfrutan libremente lo que por ley les corresponde. Le voy a dar un dato interesante. En el judaísmo, por ejemplo, toda mujer tiene derecho a tres cosas fundamentales. Toda mujer tiene derecho a tres cosas. La primera es a la comida. Tiene derecho a comer bien. Yo veo aquí varias bien comidas, la verdad. La verdad, les está yendo bien, ¿eh? Van bien, van bien. El segundo derecho fundamental al que tienen es este, ¿sabe qué? A la ropa también, la veo muy elegante, muy guapetona, bien vestida, ¿no? Y el tercer derecho, ¿sabe cuál es? A la satisfacción sexual. A la satisfacción sexual. Ahora, ahí le va la pregunta. Si usted en su vida sexual está satisfecho, para que no se exponga, solamente hágale así, mire, cierre sus ojos. Si usted está satisfecho, hágale así. Si usted no está satisfecho, hágale así. ¿Sale, vale? Sí, digo, porque comúnmente los hombres quedamos más satisfechos que las mujeres, no tanto las mujeres. Ahora, ¿qué pasa cuando las necesidades del cónyuge no han sido cubiertas? ¿Qué pasa cuando uno está satisfecho y la otra persona no? La desatención abre la puerta a la tentación. Escúchelo bien, la desatención abre la puerta a la tentación y esta se hace más fuerte cuando hay necesidades insatisfechas. El sexo no es negociable. Si tienes ganas, pues órale, ¿no? Pero entiendo que hay situaciones que a veces el cansancio, lo que gustes y mandes, bueno, lo puedes platicar, lo puedes postergar. Pero el sexo es un derecho dentro del matrimonio. Cuarto consejo, acéptate como eres y mejora lo que puedas. Acéptate como eres y mejora lo que puedas. Cantar de los Cantares 1:16 dice así: no se fijen en mi piel morena, pues el sol la requemó. Cuarto consejo, ¿qué le dije? Acéptate como eres y mejora lo que puedas. ¿Han escuchado ustedes la palabra erotofobia? ¿Erotofobia? ¿A qué te suena esto? O por ejemplo, fobia, ¿a qué te suena? Miedo, ¿no? Temor, etcétera, etcétera. Bueno, según la revista, muy interesante, es un trastorno que afecta de tal manera a las personas que tienen un temor fuera de lo normal y persistente con todo lo que se relacione con el sexo, con el erotismo. No solo evitan tener relaciones sexuales, sino que anulan la posibilidad de hablar del tema, de ver películas eróticas, de disfrutar de juguetes y caricias que puedan despertar el deseo y abrir un paso a la excitación. Ahora, sin llegar a padecer este trastorno, muchas mujeres sobre todo, arrastran complejos sobre su apariencia física que para el hombre no son tan importantes. ¿Qué es lo que más le preocupa a la mujer de su físico? ¿Qué es lo que más le preocupa a la hora de la intimidad? El peso. Ay, es que estoy muy redondocida. Ya Dios me bendijo en abundancia, ¿me explico? Y entonces, ¿qué es lo que dice el hombre? Ay, amor, con esas curvas y yo sin frenos, ¿me explico? O sea, para nosotros literalmente no es tan importante el peso de la mujer, pero es más preocupante para ella, ¿no? O sobre todo, por ejemplo, cuando vienen ya de un embarazo y que quedan ahí esas marquitas llamadas estrías, ¿no? Y entonces tú dices, ay, es que se ve espantoso, parece que me arañó el tigre por aquí, por allá, y que... Pero tú sabes una cosa, que esas son marcas de vida, porque ya engendraste un hijo, porque tienes dos o tres, ¿me explico? Y para nosotros eso es importantísimo. Ahora, ahí te va un dato interesante. Si a ti no te gusta lo que ves en el espejo, no se trata de cambiar de espejo, ¿sale y vale? Sí, es la verdad. Sino de mejorar lo que puedas. Tienes que aceptarte tal cual es. Así eres. A Dios uno nos hizo guapos y a otros feos. La verdad, ¿me explico? O sea, acéptate el tal cual eres, pero mejora lo que puedas. Dice, por ejemplo, Cantar de los Cantares 5:14 así: por brazos tiene un par de barras de oro adornadas con topacios, su cuerpo tan terso como el pulido marfil, y lo adorna un cielo de zafiros. Acéptate tal cual eres, pero esfuérzate por mejorar tu imagen. Si puedes, ejercítate, haz ejercicio, camina, es saludable. No vaya a ser que a la hora de la acción empiezas con muchas ganas y te quedas dormido, ¿me explico? O sea, ¿qué? Digo, conozco algunos, ¿no? Quinto consejo, ¿vamos bien? Quinto consejo, no permitas intrusos en tu habitación. No permitas intrusos en tu habitación. Cantares 1:17 dice así: y a la sombra de los cedros pondremos nuestro nido de amor. No permitas intrusos, ¿dónde? En la habitación. Platicaba con una mujer y me dijo que justamente la noche de bodas, su flamante esposo la llevó a la habitación donde dormían 6 personas más. La cama de ellos era individual y ahí él le dice, ¿sabes qué? Pues ya, tú sabes, tengo ganas, ya eres mía. Quieto, Nerón, quieto, Nerón, quieto, quieto, Nerón, quieto. No, pero es que, oye, por lo menos llévame a un hotelito, a un motelito por ahí de paso, ¿no? Espérate, espérate. Y dice ella, lo más que hizo fue que me sacó al jardín y ahí tuvimos nuestra primera relación sexual. Dice ella, yo quedé bloqueada. Para mí fue muy frustrante. Para mí fue muy frustrante. Si hay algo en lo cual como pareja se debe prestar especial atención sin duda, es en el nido de amor. ¿Cómo cuida usted su nido de amor? Y déjeme decirle por qué. Porque desde ahí se hará música entre las sábanas o ruido. Ahí saldrán todo tipo de sonidos. ¡Miau! ¡Miau, miau! ¿Me explico? Ya no le digo lo demás, no, pero... O sea, literalmente sigue. ¡Oh, wow! Así. ¿Ya? ¿Me explico? O sea, tienes que prestarle especial atención al nido de amor. Eso significa que no debe de haber intrusos. Y por intrusos te digo esto porque conozco parejas que permiten que sus hijos adolescentes se duerman con ellos en la habitación y aún en la misma cama. O sea, tú vas a decir, ¿en serio pasa eso? Sí, sigue pasando. Ahora, ¿qué es un intruso? No necesariamente es una persona. Un intruso es todo aquello que nos desconecta de la relación. Ayúdame con sus respuestas. ¿Cuál sería un intruso que te desconecta a la hora de la intimidad? Ayúdame con sus respuestas, corra su tiempo. Ahora, el celular, ¿no? Ya estás tú acá en plenas ganas y todo lo que haces. Rin, rin, rin. ¿Qué otra cosa te desconecta? La tele. La tele. ¡Gol! 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 ¿Qué otra cosa te desconecta? Las mascotas. ¿Qué otra cosa? ¿Sabes quién también? Los bebés. Ay, viejo, ve y duerme al bebé. Y ya ves que así, duérmase niño, duérmase ya, que viene todo. Y lo quieres dormir, ¿y qué pasa? El niño se altera mañana. ¿Me explico? Son intrusos, no permitas que haya intrusos en tu habitación. Te comparto un sexto consejo. No esperes a que tu pareja tome la iniciativa. Dice Cantar de los Cantares, capítulo 7, versículo 10, así. Yo soy de mi amado y su pasión lo obliga a buscarme. No esperes a que tu pareja tenga, ¿qué? Iniciativa. Mire, por increíble que parezca, la queja número uno que escucho en los varones en consejería, ¿sabe cuál es? Mi esposa no tiene iniciativa. Hasta el día de hoy no he escuchado a un hombre que diga, no, mi esposa cada rato me manosea. Siempre anda haciéndole al mecánico, mete mano por todos lados. No lo escucho, la verdad. O sea, no escucho que me viola cada rato mi vieja. O sea, no lo escucho, ¿no? La verdad. Ahora, una pregunta para las damas. ¿Por qué a las mujeres les cuesta tanto trabajo ser agresivas sexualmente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No creen que nosotros también tenemos nuestro corazoncito? Pues la verdad, me explico, uno siempre anda sobre, ¿no? Pero ellas así. También estamos deseando eso. Fíjese el dato que le voy a dar. Un equipo de la Universidad Estatal de Ohio reveló en el año 2011 que los hombres pensamos 19 veces durante el día en el sexo, mientras que las mujeres piensan en sexo 10 veces. Es decir, 2-1, ¿no? Pensamos dos veces más que la mujer, un poco más que la mujer. Además, este dato es interesante. Un artículo publicado, disculpen mi inglés, es medio mocho, pero es así. British Journal Urology, en un artículo publicado ahí, señala que llevar una vida sexual activa reduce la probabilidad de desarrollar cáncer de próstata en el hombre, eyaculando más de 5 veces por semana, pero también a la mujer le favorece porque evita que desarrolle cáncer de mama en la mujer. Sumado a eso, se queman calorías, se libera tensión, se reducen dolores de cabeza, se mejora el ritmo cardíaco previniendo infartos, evitando los infartos, y está demostrado que durante el orgasmo se produce una hormona capaz de rejuvenecer, oxigenar y nutrir la piel femenina. Ahora, voltea a ver a su pareja. Si usted la ve así medio viernes, medio betabel. ¿Qué cree que le falta? ¿Me explico? Si usted siempre escucha que hoy no porque me duele, a ver, ¿qué cree que le falta, no? Ahora, si ya usted no hace el sexo por ganas, hágalo por salud, ¿me explico? Oye, amor, vamos a evitarnos el cáncer, ¿cómo ves? ¿Me explico? Haga el amor, genera salud. Le comparto una cosa más. Cambia tu rutina sexual y hazlo divertido. Cambia tu rutina sexual y hazlo divertido. Dice Cantares 2, versículo 4 así. Mi amado me llevó a la sala de banquetes y allí me cubrió de besos. Cambia tu rutina sexual y hazlo divertido. Mire, existe un enemigo silencioso en todo matrimonio llamado rutina. Afecta incluso a la vida íntima, volviéndola previsible. Cuando usted va a estar en intimidad con su pareja, ¿qué es lo que hace él y qué es lo que hace ella? Piénselo, no quiero que se exponga para que no se proyecte, ¿no? Pero piénselo, hace lo mismo. ¿Se acuerda cuando estaban recién casados que era juguetón, coquetona, la situación y toda la cosa? Y ya después todo es lo mismo, así, ah, va a llegar, se va a quitar la... ¿Me explico? O sea, hágalo divertido. Dice un hombre, el doctor Douglas, él menciona algunas cosas que nos pueden ayudar para que nuestra relación sexual se revitalice. Yo le quiero compartir lo que él dice. La primera es, incluye en el presupuesto y gasta cierta cantidad por mes en tu vida sexual. Compra lencería, sábanas nuevas y fines de semana fuera de casa con tu pareja. ¿Hace cuánto que usted no renueva los chones de su pareja? Yo he escuchado mujeres que dicen, no, es que o sea, apenas me compró la tanga y más me tardé en ponérmela que en quitármela. O sea, renuévelo, ¿me explico? Dos, segundo consejo. Usa de vez en cuando ropa sexy durante el día para que se genere una sensación de que te preparas para un encuentro sexual. Así casi cuando él se vaya a trabajar, tú llegas y le dices, ¿ya te vas? ¿Por qué? ¿Qué? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Yo ahorita llamo y aquí me quedo, ¿me explico? Pero, o sea, no salga con su pijama de vacas, ¿me explico? Así también. De puerquitos, no invente. ¿Me explico? O sea, no haga eso. Tres. No use, dice él, no use ropa interior. Esto es interesante. No use ropa interior cuando vayas a alguna reunión social y díselo a tu esposo cuando salen fuera de casa. Lo volverás loco. Acércate allá a tu esposo y dile, ¿qué crees, viejo? No traigo calzones. Oye, viejo, pues ¿qué te pasa? ¿No lavaste o qué? ¿Me explico? Cuatro. Planea una sorpresa sexual por lo menos una vez al mes. Y cinco. Utiliza un perfume especial que hayas asociado en tu mente con hacer el amor. Úsalo como señal que anticipas tu actividad sexual. En el amor también el olor cuenta, sale y vale, báñese, perfúmese, arréglese. ¿Sí me explico? No le aplique el axilazo. Y, o sea, son tus perjúmenes, mujer, decía la... No, ¿me explico? Ocho, octavo consejo. Disfruta todo lo que puedas, disfruta todo lo que puedas. Dice Cantares capítulo 2, versículo 3, así. Mi amado es un manzano entre árboles silvestres. Me muero por sentarme a su sombra y saborear sus deliciosos frutos. Consejo 8. Disfruta todo lo que puedas. Mire, con demasiada frecuencia escucho qué está permitido y qué no dentro de la relación, qué se vale y qué no. Los expertos en materia bíblica dicen que este versículo, en particular este versículo, así como otros versículos más, hacen alusión al sexo oral. Solo que en el lenguaje de la época fue muy cuidado. Sé que para muchas personas decir esto del sexo oral va a ser así como que se van a rasgar las vestiduras. ¡Ah, el pastor habló de eso! O sea, pero para muchas va a ser liberador. No, dígalo, pastor, predique ahí, pastor. Dígalo, Sí, la verdad. Se lo digo porque doy este tipo de conferencias y atiendo parejas con esos problemas, ¿no? Pero en palabras del doctor Kevin Lehman, él es autor de un libro llamado Música entre las sábanas. Si lo ve ese libro, cómprelo, es buenísimo, fantástico. Dice él, siendo un doctor, lo siguiente: si Dios hubiera estado tan preocupado al respecto, con seguridad lo habría prohibido. Se lo repito, si Dios hubiera estado tan preocupado al respecto, con seguridad lo habría prohibido. No se puede besar, dice él, no se puede besar otras partes del cuerpo que son sensibles a la estimulación oral. Si es por razón de higiene, contienen más gérmenes los besos en la boca que el área genital recién lavada. ¿Qué tal, eh? ya va a decir, hay que cambiar de labios, ya ves. Andábamos mal. Y dice William Cutler y Sandra Glam en su libro Intimidad Sexual en el Matrimonio. Ellos señalan que cuando hablamos de la sexualidad, no podemos regirnos, de la sexualidad en la pareja, no podemos regirnos por si está bien o está mal, si es bueno o si es malo, sino simplemente por la ley del amor que es superior. Simplemente por la ley del amor que es superior. Es decir, nunca haré algo que ponga mal a la persona más importante de mi vida. Nunca haré algo que ponga mal a la persona más importante de mi vida. Una de las preguntas que falta aquí sería, ¿y se vale el sexo anal? Esa es la pregunta que a muchas personas los pone como un parteaguas. Sí, no. Yo te voy a decir algunas cosas, porque si tú y tu pareja lo practican, no me asusta. Si tú y tu pareja no lo practican, no hay problema. Pero déjame decirte algunas cosas que deberías de considerar. Y voy a abrir ese velo que para muchos ha estado el tema cerrado, que muchos ni siquiera se atreven a mencionarlo por temor, por vergüenza, por lo que sea. Si tú, al momento de practicar una relación anal, no sientes que el Espíritu Santo te redarguya y tu pareja está de acuerdo, adelante. Escucha lo que te digo. Ese es el filtro. Si tú no sientes que el Espíritu Santo te redarguya y tu pareja está de acuerdo, adelante. Pero si uno de los dos siente que no, ¿qué crees? Se cancela. Ahora, ahí te va algo más. También esto tiene que ver con lo social, lo psicológico, aún con lo biológico, aún con lo médico. Te voy a decir por qué. Porque hay muchas mujeres que dicen, no, pero es que hay un problema de infección. O sea, no es lo mismo la penetración anal y posteriormente la vaginal, ¿me explico? Pero, ¿y si hubiera protección? Ahí desaparece el tema de la infección. Pero al fin de cuentas, esto también tiene que ver con la relación de pareja, porque el ser humano, cuando está haciendo el amor con su pareja, está viendo a los ojos de la pareja, a diferencia de los animales que uno está detrás del otro. Entonces, ese es uno de los detalles que también tiene que ver con lo social, lo cultural. Lo otro es lo médico, porque puede haber una infección del hombre más hacia la mujer. Y lo otro es que también, si no se tiene una práctica correcta, si no hay una estimulación correcta, la mujer llega con un desgarre anal. Y es penoso llegar al doctor y decir, fíjense que, me explico. O sea, te digo esto porque es lo que muchos preguntan, lo que algunos practican y lo que muchos quisieran saber la verdad. Pero lo más importante no es si tú lo quieres hacer, sino si tu pareja y el Espíritu Santo no te redarguye y tú estás de acuerdo, yo te diría adelante con tu pareja. Pero considera los filtros. Nunca debes de hacer algo que te haga sentir que estás maltratando a tu pareja. Porque la mujer comúnmente dice, no, es que me trató como un animal y no lo soy. Inclusive para la relación sexual oral, muchas mujeres sienten que el hombre las pisotea porque ellas están postradas ante él. Y tiene que ver con creencias. Tiene que ver con creencias, con cómo fueron educados por sus padres, etcétera, etcétera. Por eso aquí la ley más importante, y me gustó lo que dicen esta pareja, Sandra y William, nunca haré algo que ponga mal a la persona más importante de mi vida. Si dice no, se cancela. Si dice sí y se arrepiente, se cancela. Si están de acuerdo y no hay ningún problema, adelante. Eso te lo digo como consejero y a la luz de la palabra de Dios. Y un consejo más, noveno consejo. No rompas el contrato de exclusividad. Dice Cantar de los Cantares así, capítulo 2, versículo 16. Mi amado es mío y yo soy suya. No rompas el contrato de exclusividad. Mire, tal parece que la infidelidad se ha vuelto la regla y no la excepción en la relación de pareja. La pregunta aquí es, y ayúdame con sus respuestas, ¿quién es más infiel, los hombres o las mujeres? Los hombres o las mujeres, a ver, proyéctense. ¿Quién es más infiel? ¿Sabe qué? El hombre es más descarado y la mujer es más discreta. ¿Sí? La verdad, el hombre es más descarado y la mujer más discreta, pero al fin de cuentas diría yo 50 y 50, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿se supera del todo la marca de la traición? ¿Se supera del todo la marca de la traición? El verdadero amor supera eso y más, pero el verdadero amor tampoco lo comete. En una ocasión, una mujer le dice a su mamá, fíjate que descubrí que mi esposo me fue infiel, me puso el cuerno, y la mujer de mayor experiencia le dice a su hija, te voy a hacer algunas preguntas. Si tú respondes que no, yo te diría sigue con él. Y te comparto esas preguntas porque a mí se me hicieron muy interesantes. ¿Él ¿Te sigue buscando en la intimidad? Sí, ok. ¿Él llega a dormir todas las noches? Sí. ¿Él te cuida, evita maltratarte, te habla con mucho respeto? Sí. ¿Él sigue proveyendo para tus necesidades? Sí. Bueno, tiene muchas cosas buenas, desafortunadamente se equivocó. Si tiene esas cosas buenas, ¿lo vas a dejar? Cuando yo escuché eso, ¿sí? Cuando yo escuché eso, ¿sabes qué? Dije, oye, no inventes. La verdad, fueron muy buenas preguntas porque evidentemente hay errores. Pero el amor lo supera todo, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, nunca deja de ser. Pero también te digo, ¿no? El verdadero amor no debería de cometer ese tipo de traición. Pero aquí sucede justamente esto, mi amado es mío y yo soy suya. Ahora, dicen los expertos en materia que para que se dé la infidelidad se tiene que cumplir con la regla de las 3C, regla de las 3C. La primera es curiosidad, el deseo por experimentar con alguien diferente. La segunda C, calentura, un deseo insatisfecho. La tercera C, la confidencialidad, la garantía de que nadie sabrá de esta aventura. Cuando se dan esas condiciones, dicen los expertos, muy probablemente llega la infidelidad. Además de lo antes mencionado, hay tres factores más que pueden desencadenar una tragedia conyugal. Ahí te va. La primera es el tiempo, cuando pasa demasiado tiempo con otra persona. La segunda es la convivencia, cuando convive demasiado. Y la tercera, cuando hay la oportunidad. De ahí la frase, ¿a quién le dan pan? Que llore. ¿Me explico? O sea, se da todo eso y lo más seguro es que ¡pum! Suceda la traición. El décimo y último consejo es este: no permitas que el amor se extinga. No permitas que el amor se extinga. Dice Cantares 8:7. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. No permitas que el amor se extinga. Mire, el matrimonio, como la vida misma, atraviesa por etapas. En la primavera, la pareja está recién casada y con hijos pequeños, ¿no? Uno se desvive de halagos, de detalles, de atenciones, etcétera, etcétera. Los hijos están pequeños. En el verano, ya los hijos son adolescentes. En el otoño, los hijos ya, pues siendo jóvenes, planean salir de la casa y formar su propia familia. Pero en el invierno, la pareja vuelve a quedarse sola con la esperanza ahora de disfrutar a sus nietos. Todo matrimonio avanza hacia allá. Su servidor tiene 15 años de casado. Ahora bien, en la primavera, entre la primavera y el invierno, hay un tiempo grande, hay mucho tiempo y hay un sinfín de experiencias. Eso significa que si tú ya pasaste de la primavera a la siguiente estación, a la siguiente estación, a la siguiente estación, se supone que has vivido muchísimas cosas. Y eso nos desafía para que exista en nuestra relación tres cosas. Un amor genuino. La pregunta del millón es, voltea a ver a su pareja, voltea a ver a su pareja. ¿Usted la ama hoy? ¿O lo ama hoy más que ayer? ¿Sí? Pues no, pues ya me voy a aguantar. Estamos más para allá que para acá. Pues ya que, ¿me explico? Se supone que han pasado muchas cosas, muchas vivencias, y eso ha afirmado el amor, un amor genuino. Te amo a pesar de. A veces entramos a la relación matrimonial en un tema de contrato y no de pacto matrimonial. En el contrato tú das, yo doy, tú gritas, yo grito, tú haces, yo hago. En la relación de pacto matrimonial es, aunque tú no hagas, yo hago. Dios nos ama con una relación de pacto. Él sigue amándonos a pesar de que nosotros somos infieles, a pesar de que nosotros fallamos. Una cosa más que entiendo que podemos hacer para que el amor no se extinga es la voluntad para trabajar en equipo. La voluntad para trabajar en equipo. No se trata de a ver si funciona, sino de qué. Hay que hacerlo funcionar, hay que hacerlo funcionar. Y la tercera cosa que tiene que aparecer en nuestro amor de pareja es la lealtad. La lealtad para no abandonar en tiempos críticos. La lealtad para no abandonar en tiempos críticos. Si usted voltea hacia su pasado, se va a dar cuenta que cuando usted se casó con su pareja, con su esposo o con su esposa, ella lucía como una Miss Universo, ¿no? Una Miss Universo espectacular. Hoy voltea y la ve, parece una miscelánea, tiene de todo. La verdad, ¿no? Si usted voltea a ver a su pareja, a él, cuando usted lo conoció, él se veía así como un Mr. Galán, ¿no? Hoy voltea y lo ve y un Mr. Galón, ¿no? O sea, también se amplió, ¿no? La verdad. O sea, vamos cambiando. Pero déjeme decirle algo, cuando usted se casó, usted no pensó que ella se fuera a enfermar o él. Usted no pensó que hubiera un revés económico, una situación que los pusiera en riesgo. No pensamos en eso. Sí escuchamos la famosa declaración, ¿no? Y usted promete querer, amar, respetar, honrar, bla, 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 en la vida y en la muerte, en la salud, en la enfermedad. Sí, pero cuando esto aparece, ahí se prueba el verdadero amor. No cuando estamos sanos. Cuando estamos sanos todo el mundo queremos disfrutar, sino cuando estamos enfermos, cuando pasamos por crisis, cuando esa persona no se ha logrado convertir en lo que dijo que sería. Y ahí es donde se necesita la lealtad, porque tarde o temprano llegarán los problemas. A ver, levante la mano un matrimonio que nunca haya tenido un problema. Que nunca, todos hemos tenido problemas. Levante la mano un matrimonio que jamás haya pasado por una crisis. Levante la mano un matrimonio que jamás se hayan enfermado. O sea, todos experimentamos eso. Por eso no permitas que el amor se extinga. Dice la Biblia que fuerte es como la muerte, el amor. En conclusión, existe una creciente ola de infidelidad, sinónimo de que algo se está haciendo mal o se ha dejado de hacer en la intimidad, tanto en lo físico como en lo emocional. El doctor Kevin Lehman, preguntándose lo siguiente, te lo expongo así, dice él: ¿por qué muchos hombres realizan con frecuencia llamadas a líneas eróticas? ¿Por qué muchos hombres realizan con frecuencia llamadas a líneas eróticas? Y él señala lo siguiente: detrás de la línea se descubrió el poder de las palabras. Cuando una mujer dice algo al hombre que éste puede visualizar, esas palabras vívidas son capaces de llevarlo al orgasmo. ¿Qué dicen estas mujeres de manera falsa y enferma? Dice el doctor: te deseo, te necesito, si estuvieras conmigo, entonces yo te haría. ¿Me explico? ¿Hace cuánto que su esposa no le dice esas palabras en ese tono? Sí, porque vente, viejo, te necesito, no inventes. Los hijos están por ningún lado, ¿me explico? Sí, ¿para qué llego? Mejor cuando se duerma, ¿me explico? Y dice él: ¿sabes qué clase de esposos son los que llaman? Los que obtienen una dosis constante de ahora no, aquí no, despertarás a los niños. ¿Les suena esto conocido? ¿Te suena esto conocido? ¿Es lo único en lo que piensas? Ya, enfermo, pues ¿qué tienes? Por otra parte, muchas mujeres pasan demasiado tiempo platicando en redes sociales con alguien que sí las escucha. A ver, acá entre nos, ¿a quién de las mujeres que está aquí no se le ha dormido su esposo cuando ya después de trabajar sus actividades ya están en la cama? Tú le dices: oye, viejo, fíjate que quiero contarte que... ¿Te acuerdas cuando novios se te dormía? No, ¿qué? No. Mira. Pero ahorita apenas vas a hablar y él está así, bla, 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 bla. Por eso muchas mujeres pasan demasiado tiempo en redes sociales con alguien que sí las escucha y para quien sí resultan interesantes. Yo estoy convencido, y escúchelo bien, estoy convencido que más importante es la conexión emocional que la posición sexual. Es más importante la conexión emocional que la posición sexual, porque el placer tiene fecha de caducidad, no dura mucho tiempo. El amor, en cambio, es tan fuerte como la muerte. Hagamos lo posible por cultivar el amor, de tal manera que al llegar a viejos junto a nuestra pareja podamos recordar momentos gratos y no experiencias amargas. Hagamos lo posible por cultivar el amor, porque lleguemos a viejos y cuando en vez de decirle: oye, vieja, dame un becho, pues será una chupada que ni dientes tengo. Hagamos lo posible por llegar a viejos con nuestra pareja, sorteando todos los problemas, sorteando todos los obstáculos, superando todas las crisis, tomados de la mano el uno del otro y sobre todo tomados de la mano de Dios. Quiero invitarle a que cierre sus ojos, incline su cabeza. Tome un tiempo, por favor, para reflexionar en la palabra que usted acaba de escuchar. Querido amigo, querida amiga, querida pareja que nos acompañas por primera o segunda ocasión, todo este evento ha girado en torno a ti. No solamente se trata de tener un momento de romanticismo, de diversión con las dinámicas, de una rica cena, sino también de hablarte de un Dios que estableció la familia y por principio puso el matrimonio. Te queremos hablar de un Dios que restaura vidas, que restaura matrimonios. Y yo quisiera hacer una invitación para ti que me escuchaste el día de hoy. ¿Quieres el día de hoy, querido amigo, querida amiga, entregar tu matrimonio en las manos de Dios? ¿Quisieras tú decir, pastor, yo quiero que mi matrimonio sea un matrimonio fuerte, sólido? Yo quiero que mi matrimonio sea a prueba de divorcio. Yo quiero que mi matrimonio no se abra la puerta de la infidelidad, de la traición. Yo quiero que en mi matrimonio haya respeto, comunicación, tolerancia, paz, perdón. Si usted es de los matrimonios que nos acompañan por primera o por segunda ocasión y usted quiere entregar su matrimonio en las manos de Dios, yo quisiera pedirle que levante su mano ahí en su lugar y me permita orar por usted. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Sería tan amable de ponerse en sus pies para ubicarlos un poco mejor? Así siga de la mano con su pareja, con su esposo, con su esposa. Yo voy a hacer una oración por ustedes. Pero también quiero hacer una invitación para los demás matrimonios. Aquí vemos matrimonios de recién casados, de 5 años de casados, de 10, de 15, de más tiempo. Quizás el día de hoy Dios ha hablado tu vida y tú te das cuenta que hay heridas que siguen abiertas. Y el día de hoy Dios te habla de que decides o de que necesitas perdonar para que tu vida no se vuelva un infierno. Si el día de hoy tú quieres pedirle a Dios que literalmente restaure tu matrimonio y que lo salve y entregar tus cargas, tus preocupaciones, yo quisiera invitarte a que también te pongas en tus pies. Quizás la pareja con la que estás te falló. Quizás tú le fallaste a tu pareja. Y no necesariamente porque haya una traición. Quizás porque le dijiste voy a hacer y aún no has llegado a la meta que le dijiste a ella. Y se casó enamorada, enamorado de ti y te falta mucho. Quisieras el día de hoy hacer un compromiso con Dios de que tomado de la mano de Dios y de la mano de tu pareja van a llegar a viejos y que solamente la muerte los podrá separar. ¿Quieres hacer ese compromiso? Ponte en tus pies y déjame orar por ti. Si necesitas perdonar, hazlo. Este es el momento. No me quiero extender mucho. Quiero hacer una oración en especial por las parejas que vienen por primera o por segunda ocasión. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, elevamos una oración en especial por nuestros amigos, por él, por ella, por las queridas parejas que nos acompañan. Seguramente todo este evento, todo el escenario está preparado para que hablaras tú directamente a sus vidas, trataras con sus personas y restauraras sus corazones si hay heridas. Yo quiero pedirte, Señor, que así como están puestos de pie, tú les hagas un matrimonio fuerte, que tengan una relación sólida y que su matrimonio sea a prueba de divorcio, a prueba de traición. Que por más que vengan los problemas, las crisis, puedan sortear todo tomados de tu mano y cumpliendo con esos votos matrimoniales. Permítele, Señor, llegar a viejos juntos y que solamente sea la muerte, cuando tú les llames, la que les separe. No las crisis, no los chismes, ni siquiera una pésima economía, sino la muerte. Que aprendan a llevarse bien, con respeto, con amabilidad, y recuerden que el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, porque el amor verdadero viene del cielo al ser humano. Pero también oro por mis hermanos que son de aquí de la congregación, porque seas tú con ellos y les permitas ser de bendición a estas nuevas parejas que se van a integrar a la iglesia. Permite que ellos sean una fuente de inspiración a otros, que los vean y que quieran ser como ellos y mejor aún, mucho mejor que ellos. Oramos por todos los matrimonios presentes. Quiero pedirte, Señor, también que aquellos matrimonios que han pasado por diferentes tragos, por el de la infidelidad, el del maltrato, el de la escasez económica, por esas situaciones que no quisiéramos pasar ni quisiéramos atravesar, que seas tú el día de hoy restaurando vidas, restaurando corazones, ministrando matrimonios, para que los matrimonios aquí presentes, al salir de este lugar, se vayan sin cargas, se vayan sin seguir hablando del pasado, sino que hablen de un futuro que en Cristo es mucho mejor aún que su presente. Oramos por ellos y pedimos que tu bendición sea sobre cada pareja, sobre cada matrimonio, sobre cada familia, sobre sus hijos, sobre sus descendientes, sobre su generación. Que tu bendición sea sobre ellos hoy, mañana y siempre. Todos juntos te damos a ti, solamente porque tú lo mereces, toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios sea con ustedes.
Muy bien, pueden tomar su lugar.